La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades estadounidenses anuncian nuevas recomendaciones de aislamiento para quienes hayan resultado positivos por COVID-19. En Estados Unidos continúa el colapso aeronáutico luego de que las principales aerolíneas acusaran de falta de personal debido a una avalancha de casos de COVID-19, una situación que podría agravarse por la ola invernal que afronta el noreste del país. Y hoy, en nuestros especiales de fin de año, presentaremos Mujeres frente al COVID-19, donde haremos un recorrido por diferentes naciones para mostrar el trabajo de adaptación y el esfuerzo que hacen para salir adelante, muchas de ellas pese a las adversidades del 2021. Hoy es martes 28 de diciembre de 2021. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos días, América.
Los estadounidenses contagiados por COVID-19 y que no presenten síntomas ya no necesitarán someterse a un aislamiento de 10 días, sino que según las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, 5 días de cuarentena serán suficientes. Esta decisión llega en medio de un tsunami de nuevas infecciones por COVID-19 que coinciden con los festejos de fin de año y a medida que la altamente contagiosa variante del COVID-19 Omicron continúa propagándose a un ritmo vertiginoso a lo largo y ancho del país. Todavía son pocos los datos obtenidos acerca de Omicron, sin embargo, los primeros estudios sugieren que esta variante, a pesar de ser altamente transmisible, causa enfermedades más leves que las mutaciones detectadas previamente. Eso sí, la inmensa cantidad de personas contagiadas en la actualidad y que por ende deben aislarse amenaza con colapsar el funcionamiento de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas que necesitan a su personal en el lugar para permanecer en funcionamiento. Ante este temor y cuando ya se están viendo afectadas numerosas industrias por la falta de trabajadores afectados por COVID-19, el gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse de que exista un mecanismo a través del cual puedan mantener a la sociedad en funcionamiento de forma segura mientras siguen las indicaciones de la ciencia. De este modo, la administración Biden estaría replanteándose algunas medidas como la de requerir una prueba de vacunación contra el COVID-19 en viajes aéreos nacionales, y el propio presidente Joe Biden aseguró que todavía queda mucho trabajo por delante y anunció la adquisición de 500 millones de test caseros gratuitos que serán puestos a disposición de los estadounidenses.
En otra información, hoy martes 28 de diciembre en Estados Unidos se esperan nuevas cancelaciones y retrasos en vuelos, algo que está afectando la temporada de fin de año, la más concurrida y donde miles de turistas padecen las consecuencias de esta desafortunada situación en la que se ha registrado un aumento en el número de contagios por COVID-19 entre diferentes miembros de la tripulación y otros trabajadores de las principales aerolíneas estadounidenses, provocando el colapso de la industria aeronáutica del país. Hasta ahora, son más de 5.000 los vuelos afectados en las últimas horas. Esta realidad podría verse empeorada por fenómenos climatológicos adversos, y es que una fuerte ola invernal azota la costa noreste de este país, causando la cancelación de al menos 250 vuelos en la ciudad de Seattle. Por su parte, ante la emergencia actual, las aerolíneas pidieron al gobierno federal la reducción del tiempo de cuarentena para sus trabajadores vacunados que han sido diagnosticados con COVID-19 como una medida que ayudaría a superar la crisis, una medida que efectivamente entró en vigor el lunes a última hora de la tarde, y de la mano de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las autoridades sanitarias responsables de facilitar los protocolos ante la pandemia. Esta crisis aérea se presenta en un momento en el que la industria aeronáutica estadounidense volvía a registrar cifras prepandémicas, suponiendo una notable recuperación de este sector. Sin embargo, dada la situación actual, debe esperar a ver cómo el reciente número de contagios de COVID-19 afecta nuevamente a este sector. Somos La Voz de América y la información continúa. En nuestros especiales de fin de año, hoy presentamos Mujeres frente al COVID-19. Este especial contiene informes ampliados que realizamos sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres y su trabajo durante el 2021. Aquí los dejo con este especial Mujeres frente al COVID-19.
Amigos de La Voz de América, saludos cordiales para todos. Soy Judith Martín y junto a mi colega Héctor Contreras tenemos mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a este especial Mujeres frente al COVID-19. Y nuestra primera parada es Colombia, donde la realidad golpeó a las mujeres empresarias que, pese a la situación, buscaron una salida. Y es Manuel Arias el que nos cuenta las historias.
Soy Manuel Arias y los saludo desde Bogotá, en Colombia. Además de las consecuencias sanitarias que ha dejado el COVID-19 en Colombia, con cerca de 60.000 fallecidos y más de 2 millones de contagios, uno de los efectos más fuertes de la pandemia en el país ha sido la crisis económica que ha golpeado a millones de hogares. En enero de este año, la desocupación se elevó al 17.3%. Aun cuando el desempleo ha impactado al conjunto de la economía, han sido las mujeres es el grupo poblacional más afectado, puesto que, según las estadísticas, por cada hombre que perdió su empleo, dos mujeres tuvieron la misma suerte. Para Rosemary Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, los mismos cambios en el hogar, producto de la pandemia, como la educación virtual de los niños, también obligaron a muchas mujeres a dejar su empleo.
Quienes han asumido mayor responsabilidad han sido las madres. Muchas decidieron renunciar a sus cargos.
Sin embargo, la crisis también se convirtió en una oportunidad para cientos de mujeres en diferentes sectores económicos, uno de ellos el de las confecciones. Empresarias y modistas que antes de la pandemia se dedicaban a la costura de prendas de vestir debieron buscar otras alternativas de subsistencia y encontraron en los trajes y elementos de bioseguridad una opción para hacerle el quiebre a la crisis, como le sucedió a Stephanie Gregory, propietaria de una empresa de confecciones. De los primeros tapabocas donados, Stephanie y su empresa pasaron a la confección de batas quirúrgicas e incluso uniformes deportivos que permitieron sobrellevar la etapa más dura de la pandemia. Y hoy, aunque su empresa ya superó la crisis, tiene claro que en la innovación está la clave del éxito.
La pandemia nos enseñó que tenemos que estar como empresa abiertos a la posibilidad de usar nuestras habilidades en otro tipo de productos.
Pero no solo Stephanie y sus modistas tuvieron que recurrir a la creatividad para sobreponerse a la pandemia. En el mismo sector, pero en estratos socioeconómicos más altos, las diseñadoras de modas también tuvieron que reinventarse. Ese es el caso de Ivonne Herrera.
Mi línea de vestido es la alta costura. Y digamos que cuando se para todo este tema de eventos, literal, empieza esa reinvención. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque mi empresa no se puede morir.
La casa de moda Ivonne Herrera debió cerrar sus puertas, pero no fue definitivamente. La pausa fue para hacer frente a la situación y buscar alternativas.
Cambiaron las ocasiones de disfrutar, las personas fueron más a la playa, entonces comencé a diseñar los trajes de baño. Terminé con tres líneas más que no tenía, saqué lencería, pijamas.
Aunque Ivonne señala que las nuevas líneas de moda económicamente no han sido igual de rentables que sus diseños de alta costura, poco a poco se ha ido posicionando y le ha permitido mantener los puestos de trabajo de la mayoría de sus modistas y empleados. Y así, amigos oyentes, desde este escenario producto de la pandemia del COVID-19. Hoy desde aquí paso a otro país y me voy a Bolivia.
Manuel, muchas gracias por darme el pase para presentarme. Soy Fabiola Chambi y los saludo desde Cochabamba, en Bolivia. El 22 de enero de 2020, las puertas de los restaurantes como de todos los negocios en Bolivia se cerraron para ingresar a una cuarentena rígida ante la pandemia del COVID-19. La esperanza era que la medida no fuera prolongada, pero los meses pasaron y la afectación fue devastadora, provocando cierres definitivos y despidos. Según el Ministerio de Economía, hasta noviembre de 2019 la facturación de los restaurantes en Bolivia alcanzaba 627 millones de dólares, pero un año después se desplomó a 314 millones de dólares. Mientras que, de acuerdo a un estudio propio del sector gastronómico, el 90% redujo su personal en un 25 a 50%. Cochabamba es una de las regiones más afectadas al ser considerada la capital gastronómica de Bolivia. Su potencial económico tiene una fuerte sostenibilidad en este rubro y en las mujeres, como explica Vivian Cardona, presidenta de la Asociación de Empresarios Gastronómicos.
Son negocios familiares, que sí, es un sector muy grande de empleabilidad hacia el sector femenino. La mayoría de las personas también que inician muchas veces este negocio son mujeres, ¿no? Tenemos un porcentaje muy alto de personas innovadoras, empresarias.
En tanto y en pleno proceso de reactivación situación, el sector de la hotelería también afronta dificultades porque sus servicios se deben adaptar rigurosamente a las normas de bioseguridad, sobre todo relacionadas al tema de la limpieza. Muchas mujeres que se desempeñan en las tareas de aseo van retornando poco a poco a sus labores. Y ese es el caso de Marisol Vélez.
Ahora que ya se está normalizando poco a poco, para adaptar esta pandemia, yo me estoy cuidando, ¿no? Yo uso barbijo y alcohol en gel, atomizador y siempre me estoy desinfectando también.
Este panorama muestra que las mujeres son un motor importante de la dinámica económica del país y del sector de servicios, según el análisis de la economista Fátima Zambrana.
Si bien las mujeres pueden poner todo el empeño para que se reactive el sector, no depende de ellas necesariamente, sino depende de un acompañamiento especial. Es un sector que requiere mucho contacto humano. El riesgo también es mayor. Por tanto, ahí reconocer un salario digno, reconocer la calidad y además reconocer el trabajo que están haciendo en ámbitos que no son remunerados, como labores del hogar.
Y es de esta manera que destacamos la importancia del trabajo femenino en circunstancias que ponen a prueba su fortaleza y su deseo de lograr una vida mejor para ellas y sus familias. El COVID-19 nos puso a prueba, y pese a que aún no logramos vencerlo, estamos en el camino de hacerlo. Y ahora es momento de trasladarnos hasta México.
Hola Fabiola, me da mucho gusto saludarlos a todos desde la Ciudad de México. Como en todos los países del mundo, el impacto del COVID-19 ha sido en nuestro país un desafío que fundamentalmente ha golpeado la economía y la estabilidad, y el impacto en las mujeres ha sido mayor. De acuerdo con cifras oficiales, el cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres, las que dedican en promedio 39 horas semanales a este trabajo no remunerado, y ante las medidas de confinamiento por la pandemia, esta carga invisible se incrementó, poniendo en riesgo la salud mental de las mujeres. Y es que al trabajo remoto conocido como home office se suma el cuidado y la asistencia escolar de los hijos en horas laborales, y al mismo tiempo deben continuar con actividades de limpieza, alimentación, coordinación logística del hogar y entretenimiento. La investigadora y doctora en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Villavicencio Ayub, advirtió que la triple jornada de la mujer en tiempos de pandemia derivará en problemas de salud mental.
La mujer está padeciendo trastornos muy, muy graves, como estrés con índices muy, muy fuertes, depresión, porque además todo este miedo constante a perder el empleo, a lo mejor a adaptarse a nuevos esquemas de trabajo con el home office, todo esto hace que la mujer tenga una triple o cuádruple jornada al día, y también es un ser humano que está con las emociones a flor de piel.
Frine Álvarez, dedicada a los servicios informáticos dentro y fuera del país y con una hija adolescente, ha tenido que dividir su tiempo y su jornada laboral, que se extiende más allá de las 8 horas reglamentarias.
Tengo que organizarme, coordinarme, pues medir mis tiempos. Sí ha incrementado el trabajo porque pues ahora es hacer desayunos, comidas, cenas, pero también el organizarme en mi trabajo, el ver cómo puedo atender, en mi caso, mis reuniones. Sí se nos ha duplicado, ¿no?, las labores.
Por su parte, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, señaló que los resultados de la encuesta de evaluación rápida sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres, impulsada por la ONU, confirman que ellas han vivido de manera desproporcionada alguna de las peores consecuencias de la pandemia.
El 25% de las mujeres han experimentado al menos una o más de 4 emociones negativas desde la propagación del COVID-19, y la más frecuente fue la tristeza, que dijeron sentir 62% de las mujeres.
La pandemia del COVID-19 ha planteado a las mujeres muchos retos, pero una vez más ha quedado demostrado que ellas tienen muchos recursos para enfrentar desafíos que, sobre todo, están orientados a la estabilidad y seguridad de sus familias. Ahora vuelvo con ustedes al estudio, colegas.
Gracias, Sara. Y ahora nos corresponde una pausa. Enseguida retornamos.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Manuel Arias Naranjo y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y un ferviente deseo de paz y amor en esta Navidad y un año nuevo 2022 lleno de prosperidad y bienaventuranza. Es mi deseo para todos los oyentes de La Voz de América.
Hola, soy Nery Mabel Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Quiero hoy aprovechar el momento para enviar mis mejores deseos porque en estas fiestas de Navidad y fin de año, el amor, la dicha, la paz y la prosperidad reine en sus hogares. ¡Felices fiestas!
Saludos desde Washington, soy John F. Burnett y desde aquí quiero desearles a todos unas felices fiestas de fin de año. Que disfruten de esta época tan bonita. Un abrazo.
Queridos amigos de La Voz de América, les saluda Giselle Jácome desde Quito, Ecuador, enviándoles un abrazo de luz durante este tiempo de Navidad. Gracias por este corazón abierto para recibir siempre los mensajes de La Voz de América. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Quiero enviarles un gran abrazo cargado de amor, de paz, de tranquilidad y les deseo una feliz Navidad.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Es momento de ir hacia Centroamérica y nos detenemos en Nicaragua.
Gracias, colegas en Washington. Soy Daliano Caña y los saludo con mucho gusto desde Managua, en Nicaragua. Las mujeres nicaragüenses que trabajan en el sector de salud en el país estuvieron y siguen en la primera línea de respuesta a la pandemia del COVID-19, tanto en la atención directa de los pacientes que acuden a los centros hospitalarios y servicios médicos, como en otras actividades dentro de las unidades de salud, y se desempeñaron en medio de grandes carencias y de un manejo estatal con fuertes tintes políticos en medio de la crisis sanitaria más grave de los últimos tiempos en el mundo. Médicos, enfermeras, anestesiólogas, personal de limpieza conforman este grupo de mujeres que tienen el mantenimiento de la salud como prioridad, pero al mismo tiempo también son madres, hijas, amas de casa y esposas que al salir de sus hogares luchan todos los días contra el COVID-19 desde diferentes trincheras. Nicaragua ha sido el país de la región con menos medidas de bioseguridad para su personal de salud, exponiéndolas a un mayor riesgo de contagio y a un desgaste físico y mental producto de extenuantes jornadas de trabajo por la emergencia sanitaria. La licenciada María Auxiliadora Uceda, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Nicaragua y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Roberto Calderón en Managua, aseguró a La Voz de América que en sus más de 35 años de labor profesional, esta ha sido la experiencia más desgastante emocional y socialmente.
Pero nos ha golpeado emocionalmente. Emocionalmente le digo porque también pensamos en qué momento nos podemos contaminar.
Pese a las dificultades, las mujeres han asumido el reto de encarar esta situación y sus consecuencias con los pacientes en los hospitales con valentía. A Joana Jiménez Chávez, que fue jefa coordinadora del área de emergencia respiratoria por COVID-19 en el Hospital Roberto Calderón, se le entrecorta la voz al contar su experiencia.
Pero sí, lamentablemente tuvimos que agarrar a los familiares y llevarlos y que miraran a su paciente, pues. Y era algo duro porque no es como que uno lo ve y solo teníamos que ponérselo de frente.
Mientras en los puestos comunitarios de salud, la realidad no fue diferente. Las mujeres tuvieron que suplir la demanda de asistencia médica y priorizar el bienestar de sus pacientes, incluso sobre su propia salud. La doctora Graciela Castillo, médico en servicio social en el Centro de Salud Edgar Lang, recuerda que decidió atender a sus pacientes, aun cuando se encontraba en recuperación de cáncer de tiroides, lo que la convertía en una persona más vulnerable frente al COVID-19.
Muchas veces mi familia me ha dicho que deje esto, que no siga, pero a mí me gusta. Estuve en sala de emergencia, sala de la consulta externa, todo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 70% del total de las personas que trabajan en el sector sanitario y social en América Latina son mujeres. Como las mujeres dentro del sistema de salud en Nicaragua encaran la emergencia sanitaria y las desigualdades de género en una profesión que les exige anteponer las necesidades de los pacientes por encima del bienestar personal. Desde Managua envío un saludo a las mujeres en su día y me voy hacia Guatemala para otro reporte.
Gracias, Dadiana, y desde Ciudad de Guatemala soy Eugenia Sagastume y tengo mucho gusto de participar en el programa. La educación es otra de las áreas seriamente impactadas por la presencia del COVID-19, y es que en medio de la pandemia, Guatemala atendió el año pasado a 2.900.000 estudiantes adoptando las clases a distancia por medio de guías de trabajo, videollamadas o clases por televisión, y fue así como algunas maestras pasaron de impartir clases en sus aulas a convertirse en presentadoras de televisión. La adaptación del proceso de enseñanza ha sido mucho más difícil para las docentes mujeres por el alejamiento con sus alumnos, como narra Carmen Yolanda Moreira, cariñosamente conocida como Seño Yoli. Después de dar clases por 30 años en el nivel preprimario, no pudo contener las lágrimas al narrar lo que ha vivido en el último año.
Tiene que estar uno con ellos, no se puede así de lejos. Y yo soy acostumbrada a cantar, a bailar, a reírse. Y ahorita no se ha podido nada de eso. Eso es bien triste, de verdad.
Señor Yoli también reconoce que ha sido muy difícil adaptarse a los retos tecnológicos.
La tecnología. Por mi edad, yo no soy muy hábil en esas cosas. Y si no fuera por mis compañeras, no salgo avante.
Pero el desafío ha sido para grandes y chicos, maestras y alumnos. Yasmín Secaida tiene 15 años, estudia bachillerato y admite que ahora más que nunca valora el contacto con quienes a diario le brindan la guía para crecer académica y socialmente.
Recibir clases virtuales a través de la pantalla de un dispositivo nunca va a superar las clases presenciales porque es totalmente diferente.
En medio del confinamiento y la recomendación de estar alejados, hay muchos alumnos que no tienen las posibilidades tecnológicas para recibir sus clases. Laura Ávila, licenciada en pedagogía, explica que en esta situación se han detectado dos escenarios.
Los estudiantes con recursos óptimos, el acceso a recursos tecnológicos, ¿verdad?, que dan mayor apertura a la comunicación docente y estudiante, y aquellos estudiantes en otro escenario menos favorecedor que cuentan con recursos limitados.
Aún así, Ávila destaca la innovación y la vocación de cientos de educadoras guatemaltecas que han buscado las mejores opciones para lograr que el proceso de enseñanza sea lo más adecuado para los alumnos. Y en este Día Internacional de la Mujer, la pedagoga recuerda la forma en que la docencia ha ido abriendo más espacios de crecimiento para las mujeres.
Para nosotras las mujeres, la docencia constituyó un importante rubro de inserción laboral.
Durante el presente ciclo escolar, la mayoría continúa trabajando a distancia. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que en un futuro cercano se combinen clases presenciales y virtuales, aunque todo dependerá de la estrategia del gobierno para acelerar el proceso de vacunaciones, el que todavía no contempla una fecha para las inmunizaciones a los maestros. En tanto, las educadoras guatemaltecas siguen entregando a diario su conocimiento y su disponibilidad para guiar a sus alumnos hacia un futuro con preparación y valores.
Hacemos una pausa y enseguida continuamos con este recorrido por Centroamérica.
Estimados amigos de La Voz de América, les saluda John F. Burnett y desde Washington brindo para que esta época sea de unión entre familiares y amigos, de salud y alegría. Agradecemos su sintonía y disfruten de sus fiestas de fin de año.
Saludos desde Guatemala. Soy Eugenia Sagastume y quisiera dar gracias a Dios Todopoderoso y desde ya un 2022 lleno de bendiciones, de salud, amor y prosperidad. Un fuerte abrazo a los oyentes de La Voz de América.
Estimados oyentes de La Voz de América, les saluda Óscar Ortiz Barahona desde Tegucigalpa, Honduras. Les envío un cálido abrazo en estas fiestas navideñas. Darle gracias a Dios a ustedes, que son fieles oyentes de La Voz de América.
Saludos desde Caracas, Venezuela. Soy Carolina Alcalde y quiero enviarles un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año, pero sobre todo, mucha salud. Aprovecho para agradecer a ustedes, los oyentes de La Voz de América, por acompañarnos cada día.
Amigos de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, recuerden dar amor, ser agradecidos, que disfruten sus fiestas de fin de año.
Amigos de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Héctor Contreras desde Washington. Gracias por permitirnos ser su compañía. La Navidad es una época de reflexión para vivir en familia, para compartir momentos imborrables. La Navidad es el momento de recibir y enviar bendiciones. Y espero que sea el comienzo de un año lleno de prosperidad y mucha salud. ¡Feliz Navidad!
Mujeres frente al COVID-19. En este programa especial de fin de año, el recorrido sigue por Centroamérica y es momento de ir a Honduras.
En Honduras, más de 350.000 mujeres quedaron desempleadas debido al impacto de la pandemia del COVID-19, y fue en el 2020 y en lo que va de este año cuando se registró el mayor impacto, dejando de ser económicamente activas y enfrentando una crisis sin los medios necesarios para sobrevivir. Según el informe de investigación Tercera Encuesta Económica Familiar Multipropósito COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se destaca que las mujeres registran una tasa de desempleo activa del 13.2% en el área urbana y un 13% en el área rural. Y entre los sectores que reportan más afectaciones por la pérdida de trabajo en el caso de las mujeres, se identifican las áreas de educación, manufactura, turismo, trabajo doméstico remunerado, actividades inmobiliarias y servicios administrativos. Y precisamente Yolani Mendoza es un ejemplo de superación, a pesar de que perdió su empleo como docente universitaria a causa de la pandemia. Como en otros casos, ella decidió cambiar la estadística y se planteó una solución.
Perdí mi trabajo, emprendí varios proyectos, pero no fueron lo que esperaba. Hoy, la cocina se ha convertido en mi fuente de empleo y dedico todo el día a preparar mis insumos, ya que no contaba con trabajo estable porque lo perdí por la pandemia. Pero acá estoy, superándome una vez más.
El emprendimiento de Yolani ha dado grandes frutos y su negocio ahora genera empleo y ha logrado contratar a otras hondureñas que, estando desempleadas, ahora forman parte de un exitoso emprendimiento.
Solo era yo, después ya era mi mamá y yo, después se fue involucrando mi papá, después mi hija y ahora tenemos a dos personas más que nos están colaborando.
Para la economista Cintia Arteaga, la pandemia demuestra que las mujeres se superan en cada momento, aunque remarca que no se debe olvidar la falta de políticas de apoyo gubernamentales.
La relevancia que existe en identificar y la necesidad de la focalización de políticas públicas orientadas o segmentadas no solo al segmento rural, sino...
En Honduras, el 72.5% de las mujeres que trabajan están en el sector terciario, es decir, actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios, y a pesar de tener un menor acceso a servicios de protección social, soportan una carga laboral desproporcionada en la economía asistencial, como es el caso del cierre de escuelas o centros de atención a terceros, o si están dedicadas al cuidado del hogar. Comparativamente, la cifra de hombres en estos rubros es del 34.4%. En tanto, la situación en el área rural no es muy diferente. El impacto generado por el desempleo ha obligado a que las mujeres decidan dedicarse a otros negocios, como explica la periodista Virginia Fletes.
En caso de las mujeres desempleadas, se ha visto en su mayoría afectadas por las tormentas Eta e Iota, y hoy muchas mujeres buscan otras formas, que la realidad en estos momentos es más dura.
Estas dificultades se han visto incrementadas a causa de la pandemia del COVID-19 y muchas de ellas consideran que una nueva normalidad después de la vacunación a toda la población podría empeorar esa situación. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero rendir mi homenaje de admiración a las mujeres hondureñas y latinoamericanas, y desde Honduras voy ahora hasta El Salvador.
Es momento para la última pausa del programa. No se alejen, que ya volvemos.
Hola, amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y quiero enviarles mi cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Mis mejores deseos para una hermosa Navidad que sirva de reencuentro de familia y amigos, y un nuevo año que nos traiga fortaleza para vencer las adversidades. Gracias por escucharnos cada día y recuerden que ustedes son parte importante de nuestra gran familia.
Los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, soy Sara Pablo y deseo que el año que está por venir traiga consigo para ustedes mucha salud y felicidad, acompañado siempre de quien más aman. Gracias por la confianza para informarse con nosotros. Un abrazo cariñoso para todos los oyentes de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Fabiola Chambi desde Cochabamba, Bolivia, con el deseo de que este 2021 haya sido un año de muchos momentos gratificantes. Y si no, lecciones aprendidas para que el 2022 sea de crecimiento y prosperidad, con salud, trabajo y cariño de sus seres queridos. Esperamos mantener el privilegio de su sintonía.
Amigos de La Voz de América, les saluda Judith Martín y quiero enviarles mis mejores deseos para unas felices fiestas de fin de año. De todo corazón esperamos que pasen una Navidad rodeados de familia, amigos y buenos momentos que nos hagan olvidar todo el estrés vivido. Y lo más importante, gracias. Gracias por sintonizarnos cada día y deseamos que en 2022 continúen acompañándonos.
Felices fiestas de fin de año les desea desde la ciudad de Buenos Aires Juan Ignacio González Prieto. Y desde ya para este 2022 que nos traiga felicidad, amor, paz, trabajo y libertad. Y por supuesto que nos sigan escuchando a través de la sintonía de La Voz de América.
Gracias por su sintonía, somos La Voz de América y este fue el programa especial Mujeres frente al COVID-19. Hasta la próxima.